El Vestuario Edición Tarde. Deportes en Radio 5 Todo Noticias.
A las 6:46, hora menos en Canarias, tiempo para el deporte desde ahora y hasta las 7 en un día marcado por ese nombre propio. Ha fallecido el Kaiser del fútbol mundial.
Franz Beckenbauer, München.
Beckenbauer, ha sido muy triste todo lo que ha pasado al final.
Ja, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen. Ich habe gesehen, wie ein Spieler.
Nos dice Beckenbauer que ha visto un poco de boxeo, como le han pegado al colegiado Linemayer.
Franz Beckenbauer ha fallecido esta tarde, el legendario jugador alemán que marcó la década de los 70, no solo en la liga alemana, sino también en Europa y en el mundo. Así que la primera parada de este vestuario es con Berlín, con nuestra corresponsal en la capital alemana, con Beatriz Domínguez. Beatriz, todo allí pasa ahora mismo por la despedida y el adiós al mejor futbolista de su historia. Hola, Bea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, la noticia ocupa en estos momentos las portadas de todos los digitales alemanes, imágenes también en los canales de televisión, con reportajes recordándolo, porque al fin y al cabo se trata de una figura emblemática, ¿no? La más emblemática del fútbol de este país. Pasaban unos minutos de las 5 de la tarde cuando se conocía la muerte de Franz Beckenbauer, anunciada por su familia en un comunicado en el que también piden que no se hagan preguntas acerca de su fallecimiento. El Kaiser Franz, como fue apodado, el emperador Franz, murió ayer domingo a los 78 años de edad. La leyenda del fútbol alemán y también mundial se fue solo dos días después de que lo hiciera el brasileño Mario Zagallo. Caprichos del destino, ambos junto con el francés Deschamps son los tres únicos futbolistas de la historia que han conseguido un mundial para su país como jugadores y como entrenadores, porque Beckenbauer lo consiguió todo: mundiales, Eurocopa, Copa de Clubes. Su carrera ha estado ligada ante todo al Bayern de Múnich, también tras retirarse como profesional, pero además fue una figura clave a la hora de conseguir que Alemania se convirtiese en la sede del Mundial de 2006, del que fue jefe de organización. Su popularidad entonces era inmensa, lo que tocaba se convertía en oro, pero también tiene sus sombras. El señalamiento por supuesta corrupción llegaron a minar esa gran celebridad y también su salud, muy delicada, que lo fue apartando de la escena pública en los últimos años, solo aparecía en contadas ocasiones. Con todo, decir claro que hoy es un día triste para Alemania, el día en el que se ha conocido la muerte de su gran leyenda del fútbol.
Gracias, Bea. Uno de esos títulos que nos comentaba Beatriz fue la Copa de Europa de hace 50 años, la de 1974, en la que jugaban pues el Bayern de Múnich, comandado por Franz Beckenbauer, y el Atlético de Madrid, en el que jugaba Miguel Reina, el portero rojiblanco por aquel entonces. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer saludar.
Queríamos contar también con tu voz para este recuerdo, para este homenaje a Franz Beckenbauer. En esa época, Miguel era posiblemente el mejor jugador del mundo. Ya había pasado quizás un poco el reinado de Pelé. En ese momento en el que tú jugaste también contra Bayern de Múnich, Beckenbauer, podíamos decir que era la gran figura del fútbol, ¿no?
Sin duda alguna. Recuerdo perfectamente además la grandeza de bien que tenía este caballero de fútbol, ¿no? Tuvimos una reunión un recibimiento en el Mundial de Inglaterra y allí nos fuimos todos a pedirle autógrafo a él, ¿no? Entre otros, ¿no? Uh-huh. Recuerdo ese Valle de Múnich con el Mayer en la puerta, Hone, Schwarzenberg, que fue el que me marcó el gol, especialmente un pase de él a Schwarzenberg fue el que se produjo ese empate a última hora en el cual íbamos ganando al Atlético de Madrid 1-0. En fin, era un hombre singular, extraordinario, y la grandeza de fútbol, sin duda alguna, que él llevaba, la extendió por todo y cada uno de los campos que pisó, ¿no?
Se recuerda mucho esa figura que tú decías, ese carácter de caballero fuera del césped, pero también dentro del terreno de juego, su estilo también es el que ha pasado la historia. Tú que coincidiste con él, por lo menos en esos dos partidos de la final de la Copa Europa, ¿cómo era tenerle cerca? ¿Cómo era ver cómo jugaba? ¿Cómo se desplegaba por el campo Franz Beckenbauer?
Yo tuve la gran suerte de enfrentarme, efectivamente. Fue una suerte, sin duda alguna, el enfrentarse a personas como era Franz Beckenbauer, ¿no? Solamente mirarlo, si es que era un placer verlo, cómo ordenaba, cómo mandaba, y eso que en aquel entonces, vuelvo a repetir, los nombres ya anteriormente citados, Mayer, Hone, Schwarzenberg, que bueno, el Bayern de Múnich, así fue, campeón del mundo, campeón, en fin, de todo, pero sobre todo, sobre todo era un señor dentro de terreno de juego, sin duda alguna.
Y se notaba también su liderazgo, cómo era capaz de liderar a ese gran equipo que era el Bayern, a esa selección alemana. Se notaba también ese carácter de liderazgo que tenía.
Sin duda alguna. Y además lo recuerdo perfectamente. Mira, fue precisamente a pase de él, a Schwarzenberg, fue el que nos costó el no ganar esa Copa Europa, en la cual, a falta de un minuto ya para terminar y concluir ese encuentro, perdimos al Atlético de Madrid. Era todo un caballero, era un señor dentro y fuera del terreno de juego.
Pues Miguel Reina, exjugador de la selección española, exjugador del Atlético de Madrid, aquel Atlético que casi consigue la Copa Europa. Estuvo a punto de conseguirlo, pero se cruzó con ese gran Bayern de Múnich, comandado, liderado por el jugador que nos ha dejado, de Franz Beckenbauer. Muchísimas gracias, Miguel, por esta también fotografía de lo que ya era aquel fútbol y de lo que fue este Kaiser del fútbol mundial, como fue Beckenbauer. Un abrazo fuerte, Miguel.
A vosotros siempre. Gracias por vuestro recuerdo.
Nos quedan menos de 10 minutos para llegar a las 7, las 6 en Canarias. Nos vamos a la Ciudad de Fuego de Las Rozas y también a Salamanca, porque ahí se ha logrado uno de los bombazos, el único, de esta ronda de la Copa del Rey. Enseguida me voy a la Ciudad de Fuego de Las Rozas porque está celebrándose el sorteo de la ronda de octavos de final del torneo del CAO, pero antes a Salamanca, porque el Unionistas ha conseguido vencer al Gigante, ha ganado al equipo de primera división, al Villarreal, en el partido que hoy se reanudaba después de ser aplazado ayer. Ahí ha estado Gonzalo Conejo, además Gonzalo con toda la épica del mundo porque lo han logrado en los penaltis. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, como decías, con tensión hasta el final, como tenía que ser en la eliminatoria más larga de estos 16avos de final de la Copa del Rey. No hubo goles en los 30 minutos de la prórroga y se tuvieron que tirar hasta 8 penaltis cada equipo para que, con el fallo de Kiko Femenía, toda Salamanca saltara de alegría en una tarde histórica que no se olvidará en mucho tiempo. Y es que, como bien decía el míster en rueda de prensa, Dani Pons, haber podido vivir esto es algo que muy pocos pueden contar.
Hemos entrado por la puerta grande, ¿no? En la historia, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, vivir lo que vamos a vivir próximamente pues es algo al alcance de muy poca gente, e incluso gente que es profesional en primera o segunda división, que no tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, la verdad que súper feliz, súper contento, nos lo merecemos todo. El ambiente que se ha generado tanto ayer como hoy es de 10, es increíble.
Una noche mágica la que se va a vivir hoy en Salamanca a la espera del sorteo, que ahora mismo están siguiendo todos los jugadores junto al cuerpo técnico a escasos metros de mí, donde esperan otro coco en estos octavos de final y, por qué no, seguir soñando en esta Copa del Rey que Unionistas no olvidará.
Pues a ver si nos da tiempo, Gonzalo, y volvemos contigo si ya sabe el equipo salmantino su rival en la siguiente ronda. Me voy precisamente a la Ciudad de Fútbol de Las Rozas con Iván Manzano, que está siguiendo en primera línea el sorteo de esta nueva ronda de la Copa del Rey. Iván, de momento no se está moviendo los bombos, ¿no? ¿Qué fotografía tenemos por ahí? Hola, Iván.
¿Qué tal, Fer? No, está a punto de empezar el sorteo como tal. Se han hecho primero las presentaciones en este salón Luis Aragonés para esta eliminatoria de octavos que se va a jugar, recuerdo, la semana del miércoles 17 de enero. Habrá 14 equipos de primera, solo uno de segunda, el Tenerife, y uno de primera federación, Unionistas, que va a ser el primer equipo en saber su rival. Recuerdo que tanto Unionistas como Tenerife jugarán en casa ante un equipo de primera y después tendremos 6 enfrentamientos entre equipos de la máxima categoría del fútbol español. En nada debería salir ya la bola de Unionistas, que eso sí, es sorteo puro, entre comillas, entre los 14 equipos de primera. Ya no hay cabezas de serie como en la ronda de 16avos, así que le puede tocar cualquiera de esos 14 equipos, ya sea el Real Madrid, el Girona, el Barça, el Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Rayo, Getafe, Celta, Sevilla, Valencia, a la vez, uno de ellos jugará en el Reina Sofía esa semana del miércoles 17 de enero.
Pues enseguida también volvemos contigo, Iván, a ver si en estos 5 minutos que nos quedan para llegar a las 7 conocemos ya esos emparejamientos de octavos de final de la Copa. De momento no ha empezado el sorteo, estaba previsto para que empezara a las 6:30, bueno, pues con un poco de retraso lo que pasa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Aprovechamos para coger un avión y marcharnos a Arabia Saudí, la sede de la Supercopa de España. Es la competición que empieza en menos de 72 horas. El miércoles arranca la Supercopa de España. La van a jugar primero el derbi madrileño, Atlético Madrid-Real Madrid. Y hacia Riad también están yendo ya también nuestros enviados especiales. Vamos a preguntarle a Juanma Sánchez. Juanma, las novedades con las que vuela hoy el Real Madrid. Hola, Juanma.
¿Qué tal? El Real Madrid está volando hacia Riad, donde tiene prevista su llegada sobre las 9:30 de la noche, hora española peninsular. El conjunto de Ancelotti tiene 4 bajas para la disputa de esta Supercopa de España en Arabia Saudí. Lucas Vázquez y los 3 lesionados de larga duración, Courtois, Militao y Álava, recupera a Mendy. Respecto a la convocatoria de la Copa del Rey en Aranda de Duero, donde pudieron descansar también Kroos, Tchouaméni y Vinicius. Además, el técnico italiano se lleva a 5 canteranos, el portero Fran González, los defensas Carrillo y Tobías y los centrocampistas Nico Paz y Mario Martín. Viaja el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con la expedición blanca. Mañana por la tarde a las 4 realizarán el último entrenamiento en las instalaciones del Al-Nasser, el equipo de Cristiano Ronaldo, en Riad. Y antes, a las 3 y cuarto, será la rueda de prensa previa del Real Madrid para esta primera semifinal de la Supercopa de España.
Gracias, Juanma. Enseguida le pregunto a Javier de Diego, pero es que hay que marcharse otra vez a la sede de la Federación. Iván, ya tenemos el primer cruce, el que le ha tocado a Unionista.
Y va a ser el rey de la competición, el Fútbol Club Barcelona, el equipo con más títulos, con 31, el que visite el Reina Sofía. Ahora mismo el vestuario de Unionistas debe ser una auténtica fiesta, Fer.
Pues se lo voy a preguntar a Gonzalo Conejo, que sigue por ahí en el Reina Sofía. Gonzalo, ¿cómo se lo han tomado por allí ese cruce con el Barça?
Bueno, increíble, han saltado todos de alegría tirando las botellas. Ahora mismo justamente se han callado porque le van a hacer una entrevista a Néstor Nespral, que es el capitán, y entonces han tenido que parar. Pero bueno, la alegría aquí en esta casetilla del Reina Sofía es increíble.
Pues ahí lo estamos viendo, ¿eh? En Teledeporte, donde estamos viendo el sorteo de octavos de final, como está a punto de comparecer también ese jugador del equipo salmantino, al que le ha tocado el Barça. Es el primer cruce que hemos conocido de esta ronda de octavos de final. Unionistas, Barça, que va a jugarse en el estadio en el que hoy el equipo charro ha conseguido cargarse al Villarreal. Sigo con la previa de la Supercopa, que nos quedaba por saber la última hora del Atlético de Madrid, que va a enfrentarse al Real Madrid el miércoles. Javier de Diego, ¿con qué novedades ha viajado el Cholo Simeone y compañía para allá?
¿Qué tal, José Mari? Buenas noches desde Riad. Los rojiblancos tienen previsto aterrizar aquí en la capital saudí sobre las 10 de la noche, es decir, en unos minutos, cuando termine Radio Gaceta, el equipo rojiblanco estará ya aquí en la ciudad de la capital de Arabia Saudí. Lo harán con Pablo Barrios, es la principal novedad en una convocatoria que completan los canteranos Marco Moreno, Aitor Gismera y Darío Frey. Lemar y Reinildo son las bajas, uno por lesión, el otro en la Copa de África. Simeone medita dejar fuera del 11 a Axel Witsel en un eje de la zaga al que regresarían juntos Savic, Jiménez y Hermoso. Molina y Lino ocuparían los carriles, sin novedad en el resto de la alineación, con Coque, De Paul y Llorente en el centro del campo, arriba Antoine Griezmann y Álvaro Morata. Mañana rueda de prensa a las 5 y cuarto, entrenamiento a las 6 hora española en la ciudad deportiva Al-Nasser.
Gracias, Javi, terminamos. Tenemos en directo el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Iván, el último paso es para que nos digas cuál ha sido el siguiente cruce de esa ronda.
Pues va a ser un Tenerife-Mallorca, un duelo insular, Fer.
Pues el anterior que hemos contado era el Unionistas-Barça, así que Tenerife-Mallorca van a seguir completando esa ronda. Se nos acaba el tiempo. En los siguientes servicios informativos contamos cuáles son los siguientes enfrentamientos de esa ronda de la Copa del Rey. De momento, Unionistas Barça y Tenerife Mallorca, en la sede de la Real Federación de Fútbol. Con esto terminamos. El deporte sigue a las 9 en Radio Gaceta, hoy con el nombre propio de Franz Beckenbauer y con la Copa del Rey. Ahora siguen informados en Radio 5 Todo Noticias. Adiós.